Cotizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En el mundo que nacieron para iluminar, llevan en sus ojos la bandera blanca y verde de mi tierra, dueña de mi libertad. Ella retransmite por antena su alegría y positividad, y puedes perderte en su sonrisa, olvidarte de las prisas, desahogarte y caminar. Ella que pasó por la tormenta pero se agarró a la claridad. Ya son 18 primaveras con Pepe a su vera y su equipo detrás. Ella que pasó por la tormenta, pero se agarró a la claridad.
Esta no podía faltar hoy.
Por favor. Con Pepe a su vera y su equipo detrás. Se inundó el estudio de alegría. Traspasa las ondas con su paz. Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles. Con mi Ana Carvajal.
Qué chulada de tema, por temazo, favor. Rosa más bonita, temazo de verdad.
De la
Rosa.
Destilería. Llamé a Javi, esto fue el año pasado. Le dije, sí, oye, quiero que me hagas esto. Me pidió 4 datos, le di los 4 datos, hizo este temazo.
Temazo, que yo tengo que confesar que ese día no escuché ni una sola palabra. Yo no escuchaba nada. Yo no escuchaba nada ese día, no escuchaba, no me enteraba de nada.
Tu
no,
próximo
no,
cumpleaños estaba totalmente
no, ya, eso es insuperable. Ya,
no se puede superar.
Lo del año pasado, y eso no se puede superar.
No se puede superar. Ya después de este, esto ya no.
Está el listo alto, ¿eh?
El año que viene no preocuparon ni de comprar flores. Nada, porque da igual. Ya, ya después de este.
Ya está. No quiero más nada.
Hola, ¿qué tal? Ana, felicidades. Venga, vamos a otra cosa.
Exacto. Vamos, incluso si no queréis ni felicitarme, también podéis.
Hacemos como que no existen. Los hemos olvidado todos.
Eso. Que venga con un niño, pero eso ya no.
Hombre, vendré con el pequeño.
Eso sí. El nietecito.
Vendré con el pequeño.
Bueno, hola, Quique Cicle.
Muy buenos días.
¿Cómo está, hombre?
Bueno, la mar de contento. Bueno, ya venía contento, pero con el Pedro me he puesto más contento todavía.
Aclaremos con el Pedro Jiménez.
Ah, eso digo que está hablando de Pedro.
Pedro Jiménez.
Bueno, oye, tenemos gran ruta en bici hoy, ¿no?
Sí, hoy te la voy a aliñar, porque como es la de la ruta del sábado pasado, te voy a presentar una propuesta gastronómica.
Ah, muy bien.
Te va a gustar.
Muy bien.
Tienen que estar los oyentes muy atentos a esta receta de hoy.
Hablando de oyentes, sigue con nosotros Sandra Rodríguez y enseguida se incorpora el director José Luis Ordóñez. Tenemos el juego de Eva, que decía, hay 15 monos bajándose de un árbol. ¿Cuántos quedan? No tenéis ni idea, ¿no?
Ni idea, pero es que lo he pensado. He estado pensando levemente y he dicho, ¿un mono? No sé, ni idea.
Quique,
¿cuántos hay?
15.
Hay 15 monos 15 bajándose menos, de un árbol. ¿Cuántos monos quedan?
9.
Bien.
¿Qué?
Bueno,
lo ha mirado en Gemini, seguro.
Acabo de escucharlo por primera vez.
Él dice 9. Muy bien, vale, perfecto. Vale. A ver qué dicen los oyentes, 670-940-200. Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Si hay 15 monos en el árbol, bajan 12, quedan 3. María Luisa de Sevilla.
María Luisa de Sevilla, gracias María Luisa. Hola, buenos días.
Solución al acertijo, Pepe. Quedan los mismos monos que antes de bajarse del árbol. Venga, un saludo, Sevilla, Rafael.
Rafael, buenos días, gracias también. Bueno, la teoría de Rafael no es mala. O sea, quedan los mismos, ahora están abajo, pero quedan los mismos, ¿no? ¿Otro mensaje? Hola, buenos días.
Buenos días, gente de Andalucía. Soy José de Sevilla.
Hola, José.
Bueno, si hay 15 monos y bajan 12 del árbol, ¿pues cuántos quedan? Pues quedan 3, ¿no? Venga, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, tocayo, gracias. Venga, uno más. Hola.
Hola, soy José de Priego. Sobre la adivinanza de los monos, dice que bajándose del árbol 15 monos, pero de esos 15 monos solamente bajan 12, luego arriba quedan 3.
Me encanta. Es así. Hay 15 monos, bajan 12 del árbol. ¿Cuántos quedan? Quedan 3.
Ahora sí.
Muy bueno. Muy bueno, me ha gustado mucho el juego de hoy. Gracias a todos por participar. Sois todos gente fantástica. Gente de Andalucía maravillosa. Hablemos de historia con Sandra Rodríguez. Hoy vamos a hablar de... Yo no había escuchado este, no había leído... ¿Qué es un cromlech?
Bueno, pues eso, el cromlech es un término que hemos escuchado mucho últimamente y estamos familiarizados con términos parecidos. Por ejemplo, un menhir, sabemos todos que es una piedra de gran tamaño que se, bueno, que está incrustado normalmente en la piedra. O un dolmen, sabemos que es estas dos losas de gran tamaño que tienen como un techo con otra losa de gran tamaño. O varias losas, pueden ser varias losas. Y un cromlech lo que es una alineación de piedras de menhires de gran tamaño que suelen estar posicionadas de forma circular o semicircular. Ajá. Por ejemplo, uno de los más famosos, de los que así visualmente podemos conocer más, aunque es más complejo que un cromlech, es Stonehenge, ¿no? Ajá. En Inglaterra, que lo vemos todo mucho en películas, sí, en documentales, sí, sí, y tal, pues esto sería como algo parecido a un cromlech.
Pues resulta que el único cromlech del mundo que está en un castillo medieval está en Andalucía, Ana.
Sí, señor, en Cumbres Mayores, y creo que dentro de poco vamos a tener la posibilidad de verlo. Es, por lo visto y por sus condiciones, único en el mundo, ¿no, Sandra?
Único en el mundo por su ubicación.
Eso.
Y aparte, tiene una particularidad que a mí me encanta. Recordemos que el castillo de Cumbres Mayores es un castillo importantísimo. Se construyó en el siglo XIII por Sancho IV y formaba parte de un cinturón defensivo que era la Banda Gallega, ¿no? Un poco para intentar evitar que estas guerras y trifulcas contra Portugal. Bueno, pues durante todo este tiempo, este cromlech de Cumbres Mayores, que lo han datado los arqueólogos entre 5.000 y 6.000 años de antigüedad, fijaros el tiempo, pues ha estado ahí, en el patio de armas de este castillo, muy visitado, muy trabajado, donde durante muchos arqueólogos, durante que ha habido mucha gente que ha pasado por ahí, y ahí está, y ha permanecido hasta el año 2018, en lo que casi por casualidad pues se puso a la luz un arqueólogo que iba a ver, al parecer por lo que he estado leyendo, las grietas del castillo, el arqueólogo de Cala, Timoteo Rivera, dijo, oye, y estas piedras de gran tamaño parece que son menhires, y le hizo una foto, y a partir de ahí se empezó a excavar y se llegaron a localizar 40 menhires, algunos de ellos incluso con pintura, con grabados de diversa tipología que nos llevan hasta el neolítico, y que además es increíble dónde están posicionados. Uh-huh. Para que os hagáis una idea, el cerro del castillo de Cumbres Mayores es un cerro que tiene un origen de, fue conformado por un afloramiento volcánico. Estamos hablando ya de eras geológicas hace mucho tiempo, cuando había volcanes que configuraban pues cerros y estas tipo montañas, ese tipo de estructuras, ¿no? Bueno, pues las piedras de este cromlech, uh-huh, están ubicadas circularmente alrededor de esa cumbre escarpada, de ese afloramiento volcánico del cerro del castillo de Cumbres Mayores. Es decir, en un lugar...
Una singularidad máxima.
Una singularidad geológica máxima. Es decir, uh-huh, en un sitio perfecto, donde, en una zona donde hay muchos... Donde es una zona de tránsito, donde hay agua, donde visualmente tú veías esa elevación, era algo peculiar, ¿no? Entonces probablemente tenía se escogió, uh-huh, ese lugar por algo importante para la gente de aquella época, que quizá incluso venía de más atrás en el tiempo, y se ha estado usando como algo importante para la humanidad durante muchos siglos, porque después, uh-huh, se puso ahí un castillo que tuvo diferentes ubicaciones, diferentes usos durante mucho tiempo. Este lugar era tan especial que ha tenido diferentes usos a lo largo de la historia, y ha llegado para nosotros este cromlech tan maravilloso que os digo, merece la pena visitarlo, ojalá se pueda visitar pronto y nos va a poner la piel de gallina.
Bueno, vamos a preguntarle, ¿os parece al alcalde de Cumbres Mayores?
Por supuesto.
Enrique Carrascal, alcalde, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, amigo, ¿cómo estamos?
Igualmente, bien.
Aquí encantado.
Aquí escuchando entusiasmado a la compañera. Todo tan perfecto.
Apasionados con esta historia. ¿Cuándo se va a poder visitar este cromlech?
Pues estamos en una segunda fase. Tu compañera ha comentado la primera fase,
que en realidad, bueno, ha sido todo como algo muy especial porque ha convivido con nosotros tantos años que la verdad que nos ha sorprendido cuando empezaron los hallazgos, empezaron las intervenciones y la puesta en valor que hizo la Junta de Andalucía en el mismo momento que Timoteo, como bien habéis comentado, se percató de que dentro del castillo fortaleza esos elementos, esas piedras grandes, pues eran menhires. Entonces ahora estamos en la primera fase ya está realizada, pero ahora mismo las intervenciones hay una segunda fase, porque la verdad que el castillo cada vez nos está sorprendiendo más la afluencia de cosas que están apareciendo. Y en esas intervenciones, en la segunda fase que se está haciendo ahora mismo, pues ha aparecido una zona medieval, justamente en uno de los paños de muralla, muy próximos al Crosle, aparece una zona medieval. Hay unos pequeños habitáculos, casas y una primera calle, que sería la primera calle de la población. Entonces estamos inmersos ahora en esa segunda fase, que probablemente acabe en torno a un mes, se ha retrasado un poco por la lluvia, en torno a un mes, y ya podremos tener acceso más libremente, porque la verdad que son muchas moles de tierra las que están sacando, y tenemos acceso, bueno, en torno a un mes y medio, dos meses o cosas así, ya estará de cara al público, visitable.
Bueno, alcalde, no sé si esto, supongo que sí lo sabe usted, porque se han encontrado hasta ahora como 40 menhires, pero dicen que no saben sí. Si realmente puede haber más, o aparte de esta zona medieval que usted comentaba, si puede haber algo más de la parte del neolítico, más antiguo.
Sí, hay 40 menhires de los 34, menhires sí que aparecen con grabado. Con diferentes grabados de tipología, con diferentes tipologías, incluyendo algunos antropomorfos, e incluso hay algunos de ellos son únicos en el panorama europeo, ¿vale? De esos 40 menhires, pero sí se especula un poco de que pueda haber algún menhir más. A ver, la peculiaridad que ha tenido el Castillo de Cumbre, no solamente porque, como bien comentaba, el Castillo de Cumbre ha sido hasta los años 2000 un campo de fútbol. Teníamos dentro del castillo un campo de fútbol. El hecho de que a través del tiempo estos menhires, bueno, pues se iban cayendo de su situación, de su ubicación, pues a la hora de elaborar el campo de fútbol, de crear el campo de fútbol, lo que hicieron esas grandes piedras las fueron retirando hacia los lados. Por eso mantienen todos los menhires están dentro del castillo. Ninguno se ha usado para nada fuera de lo normal. Pero vamos, se aproxima que puede haber alguna que otra sorpresa más.
Y hablaba también usted de las pinturas, de estos grabados rupestres que han aparecido sí. En los menhires, y una curiosidad que ha salido mucho en medios de comunicación estos días, que había una cruz medieval, como que se había hecho un grabado en época posterior, muy posterior, que se conocían esas piedras y a lo mejor incluso su significado, ¿no? Como un aspecto sagrado en la antigüedad y que se intentaba sacralizar, llevar hasta un punto cristiano.
Sí. Se sacralizaban, hay algunas de las piezas que están con la cruz latina y se sacralizaban. Una de las partes que a nosotros no, porque es verdad que a nosotros la historia nos la han desmontado por completo, porque claro, como bien comentaba, el castillo fortaleza pertenece a esa denominada banda gallega, que era la línea defensiva, y nosotros pensábamos que una vez que Sancho IV el Bravo realiza el castillo, a partir del siglo XV cesa la guerra y el pueblo ya se traslada afuera extramuros y construye lo que es el pueblo de hoy en día de Cumbres Mayores. Pero, y una de las puertas que tiene acceso, una pequeña puerta que tiene acceso al castillo, que nosotros decimos del sol y la luna, que tiene un bajo relieve en la zona exterior, pues claro, ahora le estamos dando sentido, porque es cierto que cuando construyen ese castillo, abraza el Crosle. Y según los estudios que están haciendo, el solsticio de verano, abriendo la puerta esa del sol y la luna, atraviesa perfectamente la situación del Crosle. Entonces, claro, las informaciones que nos van dando y los estudios, pues cada vez nos sorprenden muchísimo más y les vamos encontrando lógica a la estructura medieval que ahora mismo existe.
Pues es increíble que se haya conservado tan bien, que esté donde esté y que nos esté enseñando tanto de un periodo tan antiguo, porque la datación es la que comentábamos antes, ¿verdad? Entre 5.000, 6.000 años,
y 6.000 años
de antigüedad.
Sí.
Estábamos hablando del neolítico, en esa época de la prehistoria tan común, donde pasamos un poco de cazadores, recolectores, agricultores, pues es increíble que tengamos un monumento con tanto simbolismo y tanta importancia aquí al lado, en Cumbres Mayores.
Sí, y además especialmente porque ya así lo están catalogando único en el mundo. Y la verdad que, hombre, tras las inversiones de la Junta de Andalucía, que ya va por 1,2 millones de euros, la verdad que le está dando muchísima relevancia. Y es como os comentaba, no solamente esa parte medieval, que sí que nos está dando muchas satisfacciones, sino sumándole ahora con esta parte, he dicho medieval, iba a decir... y entonces con esta parte medieval que ahora ha aparecido, pues la verdad que también le está dando mucha relevancia al espacio, porque han aparecido algunos alveolos donde iban colocados otros menhires, en el círculo que bordea al propio Crosle, y la verdad que bueno, que estamos a información por meses.
Es increíble.
Enrique Carrascal, alcalde de Cumbres Mayores, gracias por atendernos, amigo, que vaya todo muy
gracias.
Bien, feliz fin de semana.
Gracias a vosotros, venga, muchas gracias.
Bueno, el único Crosle, esta estructura megalítica que se encuentra en un castillo medieval en el mundo. Se encuentra en Andalucía, en Huelva, en Cumbres Mayores.
Creo que todavía no somos conscientes de lo maravilloso que es este descubrimiento hace tan poco tiempo, y ojalá que podamos visitarlo pronto.
Seguro.
Pero cuando lo veáis, las imágenes, cuando el público pueda acceder, verá qué increíble colocación de estas piedras, sobre en qué sitio está, que se veía perfectamente desde muchísimo. Tenía un simbolismo que no nos imaginamos.
Y además podrá en la visita comer mejor jamón del mundo.
Hombre, esa es otro.
Mayores. Eso dicen, ¿no? La gente de Huelva, Quique.
Hombre, el jamón de Huelva, el jamón Sierra de Jabugo, Cumbres Mayores, Fuenterido. Se me ha acabado.
Enseguida la ciencia con Eugenio Manuel Fernández.
¿Has oído hablar del efecto mariposa? Consiste en que un pequeño gesto puede cambiarlo todo. Elegir O2 se siente así. Es el primer paso hacia una vida más tranquila, con más tiempo para ti. Porque cuando no hay letra pequeña, todo fluye mejor. Con O2, respiras. Fibra y dos líneas móviles por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Y los fines de semana madrugamos para viajar
por toda Andalucía,
por los mejores rincones,
por lugares repletos de tradiciones,
historia, cultura, curiosidades, leyendas.
Vente a disfrutar de un programa que te hará conocer más Andalucía.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana con Inmaculada González.
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía. Este domingo llega el humor y la diversión con el show del comandante Lara.
Mi mujer y yo estamos a dieta, tío, y nos han quitado los zumos, el alcohol, los refrescos. Dice, ¿y cómo estáis? Dice, abatidos. Dice, no me extraña.
El show del comandante Lara, este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía.
Este sábado, el Sevilla se juega la temporada.
El Sevilla se enfrenta al Atlético de Madrid en el Sánchez Pizjuán con la necesidad de sumar puntos para evitar meterse en descenso.
También hay fútbol en segunda con los partidos Málaga-Las Palmas en la Rosaleda y Córdoba-Zaragoza en el Arcángel.
Síguenos en directo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Y ahora hablando de ciencia con Eugenio Manuel Fernández, redactor de la revista Muy Interesante Digital. Hola, Eu.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, hay expresiones que han atravesado los siglos con una fuerza casi intacta, palabras que nacieron en un contexto concreto, pero que siguen iluminando, nunca mejor dicho, nuestra forma de entender el mundo. Una de ellas es Fiat Lux. No, fíjate tú. Fíjate tú.
Buen coche.
Creí que era un modelo nuevo de Fiat, no, ¿no?
Nuevo modelo de Fiat, no. Dos palabras en latín que significan hágase la luz. y nos no es una expresión cualquiera, es una de las más antiguas e influyentes que conocemos. Aparece en el Génesis, en el primer libro de la Biblia, en ese momento en el que todo comienza. No hay cielo, no hay tierra, no hay nada, y de pronto una voz pronuncia esas palabras y la luz aparece. No es solo un relato religioso, es una metáfora fundacional. La idea de que el conocimiento, la claridad, la comprensión empiezan con un acto casi mágico, encender la luz en medio de la oscuridad. Durante siglos, esa expresión ha ido adoptada por universidades, instituciones y proyectos que creen precisamente en eso, en iluminar lo desconocido. Hoy hablamos de esta expresión porque no es solo una frase que ha caído en desuso, es también el lema de una de las universidades más prestigiosas del mundo, la Universidad de California en Berkeley. Ahora, Eugenio, te paso el testigo porque hoy ese lema tiene acento andaluz.
Pues sí, y me voy a saltar un poquito el guión porque vamos a felicitar primero doblemente a Ana, ¿no? Que cuando nació se dijo, hágase la luz.
Eso está claro, ¿verdad? Bueno, para que luego digan que la ciencia no es romántica. Por favor. Muchas gracias, amigo.
De nada, hija, te lo mereces. Pues mira, hay un campus en California, en concreto Berkeley, que bueno, que esa idea la usa como identidad propia. ¿En qué sentido? Pues que la educación como luz, ¿no? La ciencia como motor y el conocimiento como camino. Es un lugar donde se han desarrollado algunas de las ideas más influyentes del último siglo, desde donde la física, la ingeniería o la tecnología han cambiado literalmente, digo literalmente, el mundo desde allí, ¿eh? Pero hoy no hablamos solo de Berkeley como institución, hablamos de algo mucho más concreto. Hablamos de una joven andaluza, concretamente de Algeciras, y ya estuvo con nosotros en este programa en diciembre. Ajá. Es Palma Bejarano. Y posiblemente la recordéis porque derrochaba verdades parpajo por la radio. Y acaba de ser admitida precisamente en esa universidad, con una de las becas más importantes que existen allí, y que no me atreve a pronunciarlo, va a pronunciar ella, porque para mí es muy difícil esa expresión. Ahora Palma nos dice cómo se llama la beca. El caso es que es la máxima distinción académica de Berkeley, que cubre completamente, por completo, ¿eh?, su formación, es decir, matrícula, alojamiento y gasto. Y hay otro dato que realmente podría ser la noticia, ¿no? La noticia es que este año es la única estudiante española que ha recibido esta beca, y es andaluza. Palma nos ha contado en sus redes sociales, os metéis en LinkedIn, en Facebook y demás, que en Berkeley va a estudiar física e ingeniería. Para mí es una especie de Arquímedes andaluza del siglo XXI, porque es una mezcla ideal, es decir, entender las leyes fundamentales del universo y utilizarlas además para diseñar soluciones reales a problemas complejos. Eso hoy en día es difícil encontrarse un perfil como este, ¿no? Pero más allá del currículum, hay algo que encaja perfectamente con este Fiat Lut del que hablamos. Porque cuando alguien así aparece, cuando una mente joven empieza a brillar con esa claridad, lo que vemos no es talento, es luz, literalmente luz. Y esta luz hoy viene de Andalucía. Y como Ana, es tu cumpleaños, yo quiero escucharte a ti que la presentes, ¿no? Y que le digas hola y demás.
Pues hola, Palma Bejarano, ¿no? Nos sentimos muy orgullosos de que estés hoy aquí con nosotros y de que, bueno, ya te hubiéramos saludado previamente, que como decimos siempre, este programa da suerte. Así que muchísimas gracias hoy por estar con nosotros y atendernos, y enhorabuena.
Muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme al programa.
Oye, lo primero, di cómo se pronuncia y cómo se dice la beca esa, es que no ha querido decir Eugenio.
Es verdad.
Bueno, la beca se llama Regents and Chancellor Scholarship.
Lo entendéis, ¿no?
Claro, te entiendo perfectamente.
Vamos a ver, yo lo digo y me hago sangre en la lengua.
Bueno, ¿y cómo has vivido ese momento? La única alumna española admitida, esto no es nada habitual. ¿Cómo has recibido tú esta noticia?
Pues ha sido un momento de muchísima emoción y de validación por todo el trabajo, ¿no? Porque las aplicaciones han sido brutales. Este año han aplicado 133.000 estudiantes y las aplicaciones, bueno, no he tenido navidades este año. Ha sido levantarme a las 7 de la mañana y dormirme a las 1 y las 2 de la mañana. Buah, porque tienes que mandar redacciones, escritos. Ellos aquí en España pues haces la selectividad y sacas la mejor nota que puedas en el bachillerato y así pues entras en una carrera o en otra, pero allí piden redacciones para ver cómo piensas, piden que hayas liderado proyectos, que hayas tenido impacto en tu comunidad y que vayas a traer ese impacto a la universidad y al mundo también. Entonces, wow. Es muchísimo trabajo, pero ha sido magnífico ese momento de ver todo lo que
Uh-huh. Eugenio, bueno. te vamos a ceder para que sigas tú hablando con ella, pero claro, tiene que vernos a todos con la mandíbula absolutamente descolgada y además reconocer una vez más que el talento es importantísimo y Palma lo tiene, pero que nos está demostrando que además es necesario el esfuerzo. Totalmente, el trabajo y la constancia.
Claro. Es que es un reconocimiento que sitúa a Palma en un entorno académico de primer nivel mundial, ¿eh? La pregunta que te hago es, ¿qué esperas encontrar allí, Palma? ¿Y cómo crees que va a cambiar tu forma de entender la ciencia y tu propio trabajo? Incluso tu vida, ¿no? Porque esto va a ser un cambio en tu vida radical.
Pues la Universidad de Berkeley, aparte de ir allí a aprender, ¿no?, todo lo que han estudiado científicos durante toda su vida, está haciendo muchísimas investigaciones ahora mismo. Por allí han pasado más de 100 premios Nobel. Por ejemplo, Lawrence, que fue el que desarrolló el ciclotrón, ¿no? Y tienen el National Berkeley Lawrence Lab, que está haciendo muchísimos de los avances ahora mismo en ingeniería y en física. Y pues yo creo que ahora mismo en la investigación tendemos a tener miedo algunas veces a desarrollar cosas nuevas, ¿no? A hacer grandes avances en la física y en la ingeniería, pues por miedo a que salga mal. Y lo que yo espero allí es no tener ese miedo, porque muchas veces pues salen investigaciones en cosas, descubrimos cosas que no esperábamos por fracasar en otras, ¿no? Salen nuevos caminos y podemos descubrir cosas maravillosas. Entonces, en la universidad eso es lo que espero hacer. Aparte de aprender de profesores magníficos allí, pues estar aprendiendo de todo ese entorno, de compañeros como yo, que piensan y que quieren hacer cosas por el mundo y que quieren hacer descubrimientos. Allí al final estás aprendiendo durante todo el rato. Va a ser muy competitivo académicamente, pero yo espero ese reto allí.
Sigue, Eu.
Pues nada, resulta que hace poquito, ¿verdad?, ha recibido un reconocimiento de Juanma Moreno por un trabajo en medio ambiente. ¿Qué ha supuesto para ti ese premio y cómo encaja en esa línea más aplicada que haces de ciencia, ¿no? Tan ligada a Andalucía, de hecho, ¿no?, con investigaciones más teóricas como las que también desarrolla. Es decir, ¿qué contraste hay entre la teoría y la práctica en ese premio y cómo lo has recibido?
Pues para mí ha sido un gran honor recibir ese premio porque ha sido aquí en mi tierra, en Andalucía. Y hay muchísimos jóvenes aquí en España y en mi comarca que quieren hacer cosas, que quieren desarrollar proyectos para encontrar soluciones a problemas que tenemos aquí. Y yo siempre lo digo, que yo ahora mismo me voy a Estados Unidos 4 años, pero que gracias a Dios tenemos internet y que cualquier joven que quiera hacer cosas, que quiera, pues que tenga ideas de cómo resolver problemas, ¿no? En los fuegos, en el problema con los alcornoques aquí que están muriéndose, que me escriban y me contacten y podemos desarrollar proyectos porque hace mucha falta y los jóvenes de verdad que queremos crear esas soluciones ahora mismo.
A mí una cosa, Pepe y Ana, que me ha encantado hablando con ella, y es que está en un proyecto de trabajo de modificar las ecuaciones de Einstein. A mí me ha dejado flipar este tema, porque eso es lo típico, para los físicos lo vemos y decimos, uy, esto no lo voy a tocar, que me da un poquito de miedo. Estamos hablando
de física. Yo ya tenía dudas de Einstein, ¿eh?
Yo ya tenía dudas, ¿verdad?
Algún día el Eugenio lo coge.
Porque es relativo todo, ¿sabes? Entonces, el caso es que es física de frontera en toda regla. ¿Qué estás intentando realmente explorar exactamente y por qué te interesa tanto esta línea de investigación, Palma?
Pues mira, yo me interesé por esto porque, aunque parece muy complejo, ¿no?, el tema en realidad no es tan complejo. Es pues resolver una de las grandes preguntas que tenemos ahora mismo, que es ¿por qué es tan débil la gravedad?, ¿no? Si yo cojo un lápiz y lo cojo en la mano, estoy yendo en contra de la fuerza de la gravedad. Entonces la gravedad es muy débil comparada con las otras fuerzas fundamentales. Y las dimensiones extras, los modelos que están estudiando ahora mismo Dimopoulos en Stanford y Nimarkhani en Princeton, dicen que puede haber dimensiones, además de las que conocemos en nuestro mundo, muy pequeñas, como esferas muy muy pequeñitas que no vemos, y que la gravedad puede estar perdiéndose entre esas dimensiones. Entonces, el proyecto ese, yo me interesé muchísimo por este estudio y lo empecé con un profesor, con un doctor de la Universidad de Johns Hopkins, el doctor Rajendran, y empezó como un review, que es, no es una investigación original, sino hablar de este tema. Pero yo por mi cuenta decidí independientemente pues extender las ecuaciones de Einstein y añadir un término que dijera pues que el radio de esa esfera pequeñita no va a ser un número estático, sino que puede ir cambiando según el tiempo, cómo pasa el tiempo y según pues las condiciones del universo. Y pues mi mentor me felicitó por ese trabajo y pues ese es uno de los ejemplos, ¿no? De que no me dio miedo intentar algo nuevo que podría fracasar. Porque me llevó a, bueno, sigo terminándolo, desarrollando todas las matemáticas, pero es algo que podría tener muchísimas relevancia, no solamente teóricamente, sino porque podríamos verlo en los colisionadores de partículas y en las ondas gravitacionales. Podría ser algo que veamos directamente en nuestro mundo y cómo funciona.
Madre mía. Palma, ¿puedo preguntarte qué edad tienes, hija mía?
Tengo 17 años ahora mismo.
17 años.
Mira, para que lo entendáis, lo que está hablando, que dice, no es tan complejo tal y cual. Sí, sí, ya. Es complejo. ¿Vale? Las ecuaciones de gravedad, de relatividad general, son ecuaciones que no son fáciles, y las personas que suelen trabajarlas son personas que han terminado la carrera de física o similar, o astrofísica, y se dedican a hacer un máster, un doctorado, y se dedican a eso exclusivamente. Eugenio, con lo cual Palma es muy humilde.
¿Qué nos vas a decir a nosotros?
Nos cuenta esto como si a nosotros nos hubiera parecido fácil, ¿no?
Palma, es que ella lo cuenta tan fácil.
Enhorabuena.
Sumamos con los dedos.
Pero es una máquina.
Enhorabuena, felicidades. ¿Cuándo te vas a Berkeley?
Pues a final de agosto, sí, y tengo muchísimas ganas porque, como habéis dicho, lo cubren todo, y pues aparte de la residencia y lo académico y dar muchísimas ventajas académicas, es que si no, no podría ir, ¿sabes? Pagan hasta los aviones en verano.
La máxima distinción académica de esta universidad. La única estudiante española que ha recibido esta beca. Felicidades y que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Te seguiremos. No se vayan a querer quedar contigo.
Me da tiempo a una noticia científica muy rápidamente, Ana.
Pues vamos allá. Una de ellas, por ejemplo, vamos a seguir el lema del día, ¿vale? Ya que estamos. Cuando el universo dijo, hágase la luz, y fueron las galaxias más pequeñas las que
ya
encendieron
el interruptor. Me qué bonito. Alguno ya tenía tres facturas impagadas.
Qué bonito, es verdad.
Me ha parecido hasta poético. ¿Conocéis el Festival de las Linternas de China, verdad?
Sí.
Ese que sale de las lucecitas para arriba. Pues algo parecido. Hubo un tiempo en el que el universo era oscuro, completamente opaco, ¿vale? Opaco. Como si estuviera cubierto por una niebla cósmica que no dejaba pasar la luz. Y eso ocurrió durante millones de años tras el Big Bang. La radiación no podía viajar libremente. Pero algo cambió de pronto. Un nuevo estudio lo que ha descubierto es que no fueron las grandes galaxias, enormes explosiones, ni los fenómenos más espectaculares los que iluminaron el cosmos, sino miles de millones de galaxias diminutas, muy pequeñas, casi invisibles, que actuaron como pequeñas bombillas repartidas por todo el universo. Lo bonito de esta historia es que nos obliga a cambiar la mirada, ¿vale? Siempre pensamos que lo grande es lo importante, pero aquí no. A mí esto me recuerda a la flor de loto, que es diminuta y aún así nace. ¿Dónde nace muchas veces? En el barro, ¿verdad? Aquí la luz vino de lo pequeño, de lo discreto, de lo que apenas se ve. Es como una ciudad en la noche. No es un foco el que ilumina, sino miles de ventanas encendidas. O como cuando cocinas y no hay un ingrediente protagonista, sino muchos pequeños que juntos crean el sabor. El universo, en su primer Fiat Lux, no encendió un solo, encendió millones de luciérnagas.
Que para enamorarse de él.
Es el físico poeta.
Poesía científica.
Exageramos.
Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, un beso. Un abrazo a todos, hasta pronto.
Entre el científico enamorado y el bicicleto cocinilla, verás tú la que vamos a liar esta tarde.
Voy mejorando. Mi francés es como el inglés de Palma Bejarano.
Sí, claro.
¿Eh? Sí, sí, igual. Yo me he acordado de tu francés cuando lo ha dicho ella. El nombre del premio.
Bueno, hoy Gente en Bici nos adentra en uno de los bosques más singulares de Andalucía, la dehesa del Camarate.
Ya lo hicimos, ya lo hicimos. Y hoy también vamos a retomar
decía la canción, hoy una ruta. Necesito amar. ¿Cómo era la canción?
¿Cuál? Hoy también necesito más. Sí. Es verdad. No, es culpa mía, que Pepe le he dado yo el titular equivocado y se ha ido una ruta ya pasada.
De todas formas, hoy os voy a preparar un platito que os va a encantar. Una delicia gastronómica andaluza. Y hoy vamos a preparar un parque natural al Cabo de Gata. Podemos coger un par de placas tectónicas, podemos coger por ejemplo la de Europa, Asia y África, las vamos frotando poquito a poco, hasta que nos vayan saliendo erupciones volcánicas. Salen erupciones volcánicas, nos salen capas de lava, las dejamos enfriar y ahora esto lo vamos a dejar reposar por un tiempo. Le podemos dar 12 millones de años. Agua, aire, nos van a ir saliendo unas formaciones geológicas y unos acantilados y voilà, tenemos el parque natural con sabor a salina marinera y con unos acantilados al punto de grill.
¿Qué ha pasado hoy al equipo de
eso digo yo. Que se han comido todo.
Porque ahora para rematar la presentación le ponemos en lo alto un faro peculiar como es el faro del Cabo de Gata. Y ya tenemos el parque más impresionante de toda la Andalucía. Teníamos que alinearlo.
Se han comido toda Juan Ramón Jiménez hoy.
Claro, pero tú sabes la hora que es, ¿no?
Sí, por eso vamos a coger la bicicleta rápido.
Venga.
Y salimos desde las salinas del Cabo de Gata por la parte oeste, la parte más pegadita a Almería, si miramos desde el mar, por la parte izquierda, donde ya tenemos un mirador y arrancamos por un camino que nos va a llevar entre el Mediterráneo a la derecha y las salinas a la izquierda. Vamos a ir rodando entre cigüeña, entre flamenco, aboceta, y además vamos a tener este privilegio en el que tanto la naturaleza como la mano del hombre nos enseña cómo puede combinarse ambas cosas. Por un lado respetamos la naturaleza y por otro lado esa mano del hombre y esa salina que creamos ahí le da cobijo a más de 80 especies diferentes.
¿Cómo puede combinarse y beneficiarse ambos?
Efectivamente, y todo bañado por la luz del mar y por ese aire que tenemos en Almería. Y al final de la salina encontramos la iglesia con su mismo nombre, de la salina, que es el punto en el que vamos a comenzar la segunda parte de la ruta. Y es que aquí, tras haber rodeado estas charcas de la salina, lo que iniciamos ya es la subida al Cabo de Gata. Es una subida breve pero intensa. Vamos a subir 100 metros, esto lo haremos en algunos kilómetros, es una vía que está bien preparada, se puede subir en coche, en bicicleta, hay gente que también lo hace andando, los que hacen senderismo por esta zona no pueden evitar también subir hasta el faro de Gata, faro de Cabo de Gata, porque allí nos encontramos en un balcón sobre el Mediterráneo y ya lo comentábamos la semana pasada, ese acantilado de la Sirena, reserva natural. Volvamos a recordar que podemos bajar por un caminito, dejamos la bicicleta arriba, pero no podemos meternos en el agua porque esta es una parte que está especialmente protegida. Pero bueno, aquí vamos a entender por qué este parque y por qué Almería y por qué Andalucía es tan especial. No tenemos un volcán que nos va a enseñar todo el Mediterráneo, estos acantilados y la formación volcánica que le da protagonismo a nuestro parque natural Cabo de Gata. Desde aquí arrancamos el regreso ya hacia el punto de partida. La bajada es la misma, llegamos hasta la salina. Ahora sí queremos, si nos ha gustado mucho ese camino entre el mar y la salina.
Que nos ha gustado.
Eso es, pues podemos tirar por ahí. Los más aventureros pueden coger ahora en el sentido que vamos, por la derecha para rodear la salina, pero por el interior, ¿vale? Tendremos otro punto de vista, también veremos un montón de pájaros y podemos tener otra ruta un poquito diferente. Esta ruta no es ni lineal ni circular, esta es de globito.
¿De globito qué quiere decir, ¿no?
Que hay una parte que es común y después que podemos hacer un circulito. Oh. Un globito, ¿no? Un globito, un redondo, la cuerda.
Ibas bien.
Hemos estrenado una forma de ruta hoy.
La forma de globito, la ruta de globito.
Bueno, ya está. No. Bueno, ponemos fin a una ruta que hemos descubierto. El Cabo de Gata, Salina, Flamenco, unos búnkeres que vamos a encontrar también en el inicio de la subida al faro y los acantilados. Una ruta llena de luz, abierta, su poquito de aire y final de película.
¿Y la semana que viene dónde iremos?
Bueno, pues nos vamos a la frontera natural entre España y Portugal, entre Andalucía y Portugal, y nos vamos a recorrer una de las rutas más bellas y desconocidas del occidente andaluz, de Huelva. Vamos a hacer una etapa que une Sanlúcar de Guadiana con Los Romeranos. Pepe, te espero. Y pasamos también por San Silvestre de Guzmán, siguiendo los relieves ondulados de este camino natural.
Y recuerden que...
dale pedales, que la vida se vive mejor en bici.
Recta final del programa de hoy. Programa que pasará a los anales de la historia de la radio. Y que además... os prometo que terminaremos, que lo ha preparado María Chamorro, con una piececita de un que recoge el momento histórico, ¿eh? En directo hemos sido testigos de la pedida de mano de Ana Carvajal. Entre tanto, os cuento que hoy es el Día Mundial de las Tiendas de Discos. ¿Alguno recuerda el primer disco que compró?
Yo creí que ibas a preguntar si sabíamos de alguna tienda de discos. Ya queda...
Yo sí. ¿Sí?
El Wish You Were Here de Pink Floyd y uno, el Go to Hell de Alice Cooper. Y también me compré el single de Sandro Jacobi, para compensar. Bueno.
Para un poquito.
El Jardín Prohibido.
A ver, el mío es diferente, ¿vale? Y era pequeña. Yo me compré mi primer vinilo, fue Tennessee, la vi correr.
Muy bueno.
Yo creo que gano, porque yo me voy a AC/DC. Highway to Hell.
Hola.
Sí.
María Chamorro dice que se compró Supertramp. El crimen de la...
De la
Centuria. Crime of the Century. ¿Y el director?
Pues yo no sé si fue con mi dinero, con el dinero de mi padre, pero el Born in the USA de Springsteen.
¡Hombre, Springsteen! Oh,
84.
¡Qué buenos!
Sí, año 84.
¡Qué buenos discos nos vemos comprar!
Sí, señor. Sobre todo el de Sandro Jacobi.
Bueno, ¡qué mazo!
Un día como hoy, 11 de abril en 1899, España le cede Puerto Rico a los Estados Unidos. Un día como hoy, de 1905, Albert Einstein publica su teoría de la relatividad. Un día como hoy, en 1921, se retransmite el primer programa deportivo por la radio. Y también un día como hoy, en 1970, desde Estados Unidos despega el Apolo 13. Esta le va a gustar al director, porque un día como hoy...
El día que nací yo, este planeta reinaría.
En el año 1936, también pasaban otras cosas, se estrena en toda España la película Morena Clara.
Uy.
Dirigida por Florián Rey, protagonizada por Imperio Argentina.
Toma ya.
Que constituye el mayor éxito comercial del cine español hasta entonces. Sandra, ¿qué recuerda hoy?
Bueno, vamos a hablar hoy de televisión un poco loca noventera, ¿vale?
Vale.
Sé que os va a gustar esto, pero vamos a empezar fuerte. Vamos a empezar recordando uno de los mayores éxitos televisivos de los 90. En concreto, se puso en España entre el año 90 y 95 y hablamos ni más ni menos que de Humor Amarillo y su célebre doblaje español.
Me encantaba.
No, se tendrán que enfrentar a 8 puertas, 4 tapiadas, más difícil todavía.
Pero vamos a la demostración empírica.
El tipo vestido de su grupo preferido, Kiss, se ha ido al agua.
Pues este se ha cargado la zamburguesa.
Vale, había, ¿os acordáis de los personajes de Humor Amarillo?
Sí, el, como era el chino
Cudeiro.
El chino Cudeiro. Yo era amigo del doblador, o sea, del que ten en cuenta que estás hablando buenísimo con alguien que tiene muchos años. Y en aquella época yo trabajaba en Telecinco.
Claro, es que lo estábamos hablando el otro día diciendo, Pepe, estuvimos buscando cortes tuyos.
Claro,
pero
este programa, Humor Amarillo, fíjate cómo arranca, esto es el arranque de Telecinco, imagínate. ¿Cómo era la apuesta de Telecinco por el entretenimiento puro y duro que se emitía a las 3 de la tarde, justo cuando el resto de televisiones emitía los telediarios y los informativos? Y Telecinco ponía Humor Amarillo.
Pero tenían pruebas buenísimas. La zamburguesa, que era la clásica, y tenían también El Laberinto del Chinotauro. Es que, por favor, creo que era... Tú conocías Juan Herrera y Miguel Ángel Col, ¿no? Que eran los dobladores originales.
No me acuerdo ya.
Salía, el presentador, uno de los creadores, es Takeshi Kitano, que después fue director, actor y estuvo premiado en festivales como Cannes.
Claro, porque originalmente era el castillo de Takeshi y no tenía absolutamente nada que ver con las risas que nosotros nos echábamos. Estábamos viendo por Amarillo el doblaje que hacíamos aquí, ¿no? Pues era uno de los platos fuertes de la televisión loca. Y nos parecían loquísimas, loquísimas las pruebas de Humor Amarillo.
Ya te digo.
Pero, en la España de los 90 teníamos también un juego que, bueno, no se quedaba nada atrás con pruebas locas. Estamos hablando del Gran Juego de la Oca.
Wow, eso sí que me gustaba.
Primer gran fichaje televisivo de estos multimillonarios, cuando Antena 3 ficha a Emilio Aragón para sacarlo de Telecinco, que ya en Telecinco ganaba una pasta, y pagó ahí lo más grande para llevarse a la gran estrella de entonces, a la gran figura de la televisión, que era Emilio Aragón, para hacer el Juego de la Oca.
Sí, y estaba Emilio Aragón,
El peluquero.
Exacto. Lidia Bosch también estaba por ahí. Había muchísima... Es todo el mundo conocido. Y después de las pruebas locas, había una que era barro, ¿vale? Que era que te ponían a luchar en barro, en una piscina de barro donde había una luchadora que se llamaba Romy, donde tú tenías que pelear con ella. Tenías otro que era pintacuerpos, que te dibujaban con acuarela el logo del programa, una parte del cuerpo. El túnel de las serpientes, que obvio, tal y como dice el nombre, te introducían en un túnel con serpientes, y el que dice Quique, que era el flequi. Sintonía de la sección del flequi, que era, tú sí que hayas en una casilla en concreto, el 52, ¿vale? Pone. Entonces te tenías que sentar en una silla de peluquero y te cortaban el pelo al cero si eras chico o como un niño si eras una chica, siempre y cuando no respondieses a 3 preguntas que te hacía Emilio Aragón. Las 2 primeras preguntas eran como súper fáciles, pero la tercera ya era que nadie la acertaba.
Entonces, no acertaba ni Emilio Aragón.
Nadie. Y era el flequi, que además, bueno, que era, lo hacía un actor, Rafael Hidalgo, y era buenísimo. Escuchamos un poquito más si queréis. Así.
Bueno, esta es una escena del programa en el que a una concursante con un pelazo le terminan cortando hasta el último pelo.
Qué dolor. Correcto, correcto, pero bueno, qué buenísimo. Dolor. Y tenía unas pruebas, pero loquísimas, loquísimas.
¿Quién nació un 11 de abril? Pues, por ejemplo, en 1931, aparte de Ana Carvajal, en 1931 nacía José María Ruiz Mateos. En 1965 lo hacía Jesús Calleja, el famoso presentador y montañista, y el tenista español Alex Correia, que lo hacía en 1974. Y en 1936, esta también le va a gustar al director, nacía Francisco Paesa, el famoso espía, el más oscuro y famoso espía de la historia de España. Fue agente secreto, diplomático, fue el que ayudó a fugarse a Roldán, y fue a posteriori el protagonista de la película El hombre de las mil caras.
De Alberto Rodríguez.
De Alberto Rodríguez, que protagonizaba Eduard Fernández. ¿Viste la película?
Vi la película y me parece maravillosa. Es de lo mejor que ha hecho Alberto Rodríguez. Es casi Scorsese. También. Diría sí. que tiene un estilo así a los Scorsese bestial, es de las mejores que ha hecho.
Muy buena película, sí señor. Y Eduard Fernández, actorazo que lo borda.
Todo lo que hace. Lo borda. Sí.
Bueno, ¿qué me trae Ana Carvajal?
Pues traigo una canción, como siempre, una canción preciosa, que suena así. ¿Por ahí esta canción?
Sí, hombre.
¿De Lisa Stanfield?
Sí, sí.
Pues nada, la he traído por el simple motivo de que nació también un día como hoy, que también es su cumpleaños. La canción muy bonita, me trae muchísimos recuerdos, era de mis tiempos. Entonces,
qué chula.
Pues me ha parecido bonito recordarla.
Mira, como el día va de poesía, uno de poesía.
Adelante.
Dice, ¿sigues en el club de poesía? Dice, no, Antonio Machado. Oh. Muy bonito.
Ese bonito, ese bonito.
Bonito. Corazón. Muy bonito. Es bonito.
Lo que pasa es que ¿qué lugar dejáis para el chiste inquietante? ¿No dejáis ya hueco?
¿Tenemos chiste inquietante?
No, yo me he retirado porque he visto que el nivel ha subido muchísimo y ya me da vergüenza.
Bueno, ¿qué os parece si recordamos el momento del...
Por favor.
Este es el momento del día,
venga.
Momento del mes, el momento del año. Son poco más de las 12 cuando en este día especial, cumpleaños de Ana Carvajal, ocurre esto en el estudio.
¡Ostras!
Pero yo lo quiero saber. ¡Ostras! También. Yo lo quiero saber. ¿Pero qué es esto?
No lo puede decir. No lo puede decir.
Lo tengo que leer.
No puede. No puede.
Lo tengo que leer.
Mis oyentes no me perdonarán que yo no lea esto. Recuerdo a todos. Atención, apunte.
María viene corriendo para saber lo que pasa.
12:08 de la mañana del 11 de abril de 2026. Cumpleaños de Ana Carvajal. Don Enteraillo aparece aquí con un ramo de rosas rojas espectacular y una carta en cuya cabecera dice: sabes perfectamente quién soy, y dentro el siguiente rezo: te quiero. Y sigue. Abre signo de interrogación. ¿Te quieres casar conmigo?
¡Madre mía!
Siempre liando la parda de Enteraillo.
¡Nos quedan románticos!
Pero, ¡qué maravilla, por favor! ¡Pero por favor, qué bonito!
Oye, espérate, que hemos escuchado la pregunta, no la respuesta. Ana Carvajal tiene que responder.
Ah, ese digo yo, estáis celebrando todo, claro, y yo no he respondido.
Hay que responder.
Pero tiene cara de sí, tiene cara de sí.
Estamos celebrando el arranque, el atrevimiento. Y ahora Ana Carvajal
vamos
tiene...
Vamos a publicidad.
Tiene que contestar.
¡Sí quiero! ¡Oh!
En Canal Sur Radio.
Bueno, pues qué momento.
Y el Enteraillo la primera vez que no rectifica algo, ¿no? Bueno,
eres muy afortunada por tener este momento grabado para siempre. Estás en verdad. Y dices tú,
es verdad,
la vida merece la pena y tanto amor.
Entre eso y mi canción del año pasado, yo de verdad, vaya. Qué maravilla.
Tipo valiente el Enteraillo. Sí.
Muy valiente.
Sí. Yo le hago eso a mi prometida y esa ventana que no se abre nunca, salgo por ella.
No creo.
Así, no a, creo. A radio abierta, ya te digo yo que sí.
Se le veía nervioso a Alberto.
Qué bueno.
Es una persona muy tímida. Sí, es un esfuerzo.
¿Qué
importante
va a hacer hoy Sandra Rodríguez?
Pues voy al cine. Pero voy a ver una película de dibujos.
Ah, hombre, manda Don Roy.
Sí, claro, hoy sí.
Normal.
¿Qué va a hacer Quique Cicle?
Pues hoy comida familiar con todas mis mujeres.
¡Ole!
Wow. Sin que desearme suerte.
¿Qué? El sultán de la Florida.
Ánimo. ¿Qué va a hacer el director?
Pues yo voy al cine también, pero la sala de al lado.
¿Cuál vas a ver?
Pues estoy entre... No, voy a ver la de Mads Mikkelsen. La del monstruo, cuando nos...
Ah, la del monstruo. Ya nos contarás.
¿Qué va a ser Ana Carvajal?
Voy a seguir celebrando el cumple, ¿no? Con el entera ahí.
¿Te está cocinando ahí? ¿Para cuánta gente está cocinando?
Para 10.
¿Para 10? Ah, vaya. Eso, tío, ese tío vale un imperio.
Es un fenómeno.
No lo dejes escapar.
La canción se llama Love, no la había puesto, pero como hoy todo se alinea, todos los astros se alinean, la pongo porque canta Joss Stone, cantante británica consagrada como una de las mejores cantantes del mundo. La elección del tema ha sido al azar, pero habla de amor. Y hoy el amor está por todas partes, en este estudio. La verdad es que canta para comerse la entera, ¿eh? María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción, en la comunicación, en las redes, en las flores, en el rescate de momentos. Gracias, amor, María.
Amor al trabajo también.
El que ama los botones es Antonio Franco Chiqui. Y engrudándolo todo, para que nada se desmorone.
Nada más que yo hoy.
Ella, nada más que ella se ha desmoronado hoy. Ana Carvajal, gracias, Anita.
A ti.
Felicidades.
Y a todos, muchas gracias a todos.
Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Nosotros volveremos mañana, si Dios quiere, será a partir de las 11. Y ojalá estén todos ahí dándonos su cariño y su fidelidad. Por favor, sean inmensamente felices, amigas, amigos. Adiós.